Agustín García Calvo, crudas tardes.
¿Qué hay? Crudas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues estamos así, como nos dejan. La cosa está en general bastante cruda en el mal sentido, no en el que vosotros queréis darle. La cosa es cada vez más cruda también en el sentido de insípida y al mismo tiempo imperiosa. Y bueno, debajo de eso vamos arreglándonos para ir tirando y de vez en cuando estallar por alguno de los resquicios que nos quedan.
¿Qué es lo que usted lleva tratando de hacer desde hace mucho? Desde aquellos tiempos de la universidad, que empezó usted ya rebelándose y buscando los resquicios.
Pues es un poco al revés. Fue aquel levantamiento inesperado para los gobiernos y para los muchachos de los partidos mismos lo que me arrastró. Y he de decir que desde aquella sorpresa de las asambleas del 64, del 65, finales de febrero hasta comienzo de marzo, es de eso de lo que he aprendido y de eso de alguna manera sigo viviendo en las cosas que he hecho después, que he hecho hablando, tratando de dejarme hablar.
Año 1965, Agustín García Calvo es expulsado de la cátedra que tenía en la Universidad Complutense, cátedra de Filología Latina, expulsado por aquellas revueltas infantiles de las que dice que aún sigue viviendo, sobre todo ese espíritu rebelde.
Sí, sí, hay que decir mi expulsión y demás cosas, los 4 años que me estuvieron deteniendo después de expulsarme de la universidad y preparando opositores de latín y griego para institutos, alternando con las detenciones en la Puerta del Sol. Todo eso es lo de menos, son consecuencias, pero el que se produjera algo inesperado en el 65 y cuando menos esperaba en California, en Tokio, aquí mismo, después en Alemania, al fin en Francia, se produjera algo de verdad no esperado que salía del cómputo de probabilidades históricas, eso es una cosa que tenemos que seguir recordando siempre, porque siempre puede pasar. Esto es aplastante, por supuesto.
¿Contra qué era aquella rebeldía?
Era contra el Estado que se estaba imponiendo y que es el que hoy padecemos. Eran los años en que descaradamente se imponía el régimen del dinero, es decir, de la identidad entre Estado y capital.
¿No era contra Franco?
Ah, no, lo que pasa es que en España, entre esos sitios en España, quedaba un resto de la dictadura. Quedaba en la supraestructura, es decir, lo bastante para que pudieran detenerlo a uno y hacer prohibiciones, pero vamos ya.
Pero era contra el dinero, contra el capital, contra
España había entrado desde que se abrieron fronteras para que salieran trabajadores y entraran turistas. España había entrado ya en el nuevo régimen y es el que se estaba estableciendo y es que lo que algunos de los muchachos de por el mundo sentían que se estaba estableciendo y contra lo que se levantaban más o menos conscientemente y que, como te digo, es justamente el régimen que hoy estamos aquí padeciendo.
Es decir, que la rebeldía no triunfó.
No, aquello no estaba para triunfar. Eso del éxito y del fracaso es cosa de los negocios. Está claro que una cosa como aquella no podía ni triunfar ni fracasar. Simplemente está ahí, yo sigo viviendo de ella y valga para lo que valga.
¿Y hay que seguir atacándola?
No, mientras se pueda. Eso es simplemente el régimen mismo lo que nos lo permite. Nunca está del todo cerrado. Ellos se creen que sí, son totalitarios.
¿Quiénes son ellos?
Ellos, los que incorporan este régimen que acabo de describir, que no son desde luego personas propiamente dichas, sino en la medida en que la persona está hecha justamente para el servicio del Estado y del capital, y según se trepa en la pirámide del poder, pues esto es cada vez más así, pero nunca del todo, nunca del todo. Siempre nos queda algo de mal hecho a cualquiera, y eso no es lo que dictan las leyes ni las prohibiciones, sino justamente lo que se queda rezongando por lo bajo y que siempre está vivo.
Que es ahí a donde hay que ir, ¿no?
No des ninguna recomendación, yo no la doy. Simplemente eso pasa así. Esa es toda la alegría que podemos tener, que nunca está hecho del todo.
¿Pero hay alguna manera de mover esos cimientos del capital tan sólidamente establecidos?
Se mueve solo de esa manera. Se mueve.
Echarlo abajo.
Se está moviendo en el sentido de que todos los días, frente a la imposición del poder, quedan esos residuos que surgen acá y allá de descontento y de reconocimiento de que esto que se nos vende como verdad no es verdad. Eso es lo que nos queda, aprovecharnos justamente de los fallos que siempre están ahí, siempre están vivos, saber oír, saber sentir eso que está bulliendo por debajo de la autoridad.
Es decir, encontrar vida en esta especie de erial del dinero.
No, es que la hay, porque justamente el dinero, en contra de lo que él pretende, no es todo lo que hay, pretende ser la muerte de todas las cosas. Siempre el todo es el signo del ideal totalitario, ¿no? Pretende ser la muerte de todas las cosas, todas no son ya más que formas de dinero. Pero no es verdad, esta es la alegría, nunca es del todo así.
Uno de esos residuos de los que habla Agustín García Calvo son las charlas que cada miércoles, desde hace 11 años, da en el Ateneo de Madrid, con un importante número de seguidores que atienden desde que esto empezó, ¿verdad?
Van a ser 13 años. El mes que viene 13 serán
años,
13 ya.
años. 13 años.
13 años, y efectivamente el fenómeno es bastante singular. Son 13 años que sin vacaciones, naturalmente, porque una cosa que no es trabajo, ¿cómo va a tener vacaciones? Se siguen haciendo estas charlas y asistiendo alrededor de 100, en los periodos de verano, de vacaciones algo menos, alrededor de 80, entre los más o menos asiduos y los que van y vienen, entran y salen, pero alrededor de los 100, sí. Y esto es como fenómeno, yo creo, bastante notable, seguramente singular. A lo mejor no se ha producido nunca nada así.
Por lo menos una llama de optimismo, que estas cosas sigan sucediendo.
No optimismo, no. Lo que hacemos es contra el futuro, y eso del pesimismo y del optimismo son cosas de futuro, digamos, de alegría.
Hay que andarse con cuidado con las palabras cuando uno habla con Agustín García Calvo, primero porque él sabe muchísimo de lingüística y de filología, y sobre todo porque define con mucha precisión cada uno de sus términos. De todo eso que estaba él diciendo, contra el futuro, contra la realidad, de todo eso vamos a hablar en unos minutos con Agustín García Calvo, pero si me permite vamos a conectar unos segundos con la estúpida realidad. Agustín García Calvo nos acompaña hoy y hablábamos de su ataque radical desde hace años, ahí desde el Ateneo de Madrid y desde su escritura a la realidad.
Oye, cosa, no es un ataque mío, por supuesto, se pretende, se desea que sea un ataque de lo que nos queda de pueblo por debajo de mí, de mi persona, por debajo de las personas. Un levantamiento de pueblo que no existe, pero que lo hay y que está siempre hablando. Yo lo que hago, lo que me da por hacer, es simplemente aprovechando esos resquicios, aprovechando que la totalidad es mentira. Por eso vengo aquí, por eso estoy aquí, por si acaso, porque nunca se sabe que es del todo inútil, y por si acaso, y sin más, por eso. Agustín, por eso mismo estuve aquí hace muchos años ya, en el 90-92, durante 2 años que todavía la directiva de esta casa me permitió, más o menos a regañadientes, junto con Xavier Bermúdez, mantener un programa con llamadas de oyentes, a los que quiero recordar ahora, porque me los encuentro de todos los años, me los he venido encontrando por el mapa.
Dentro del espacio Caravana de Hormigas.
Dentro del espacio Caravana de Hormigas, llamado Pensamiento 3, y encuentro a ambas de casa, taxistas, mecánicos.
Una cosa.
Que claro, en el taller oían todo eso.
Agustín, si hay alguien que les escuchase en aquella época Radio Tresera, puede llamarnos al
teléfono. Puede llamar quien sea, sí. Siempre me da una alegría encontrarme con alguno de los muchísimos 900, oyentes de Radio Tresera.
900-138-138. Agustín, ¿qué es eso que llamamos la realidad?
La realidad es una cosa que está hecha de ideas, ideales impuestos desde arriba, esos no son reales, no son, no existen, pero dominan y constituyen la realidad, y eso opera sobre lo que hay de verdad, que es simplemente algo, cosas, que nunca deja de haberlos, y de la imposición de los ideales sobre esto que hay por lo bajo. Es
como una especie de pantalla que nos ponen delante.
No es una que se constituye, lo digo así con términos metafóricos de alto y bajo, pero yo creo que sirve, ¿no? Es sobre lo que hay por bajo y que es sin fin y que nunca se acaba y que sigue siempre vivo a pesar de todo, se impone el ideal, se impone lo que con más precisión llamamos la administración de muerte. No de la muerte de esta de irnos muriendo ahora que nos estamos muriendo, sino de la muerte futura, que es la real, la que nunca está aquí y que es la que de verdad mata o trata de matar las posibilidades. Pues de la imposición de eso de arriba, de Dios, del ideal, de la muerte, del futuro.
Agustín, sigue, sigue.
Sobre de la imposición de eso sobre lo que queda siempre por bajo es de lo que se constituye la realidad. Uno de los descubrimientos pero grullescos a los que hemos llegado estos años es simplemente este: la realidad no es todo lo que hay, así de simple. Otro de los muchos descubrimientos ha sido descubrir que eso que llaman el hombre no es más que, no podía ser más que una cosa entre las cosas cualesquiera, que lo demás ya es una imposición ideal. Y otra de las cosas que hemos descubierto es que uno como persona, como hombre, está al servicio de la realidad, del poder, del ideal impuesto desde arriba, y que si algo puede hacer es porque siempre le sobra o le falta algo de eso, algo de ese cumplimiento. No está uno del todo bien hecho.
Esa imperfección o esa deformidad es lo que permite a uno escaparse.
Bueno,
de esa realidad impuesta.
Le permite no obedecer. De hecho, la gente obedece, por supuesto, mayoritariamente, pero obedece siempre mal. Es decir, más o menos regañarse, más o menos del todo, pero nunca como el ideal quisiera, el ideal totalitario, que fueran todos el mismo, marcando el paso en un número determinado, ¿no? De manera que lo que es lo que permite no obedecer, lo que sucede, que nunca se obedece del todo. Pero atento, es que uno, en cuanto a persona, es un representante del poder. Uno es lo mismo que el Estado, es lo mismo que el capital. Y por eso, cuando se hacen proclamaciones de escapar, de liberarse, de liberación, y lo refieren a eso, al uno individual, ahí hay una equivocación muy grave contra la que hay que salir a cada paso, ¿no? Uno, en cuanto a persona, está sujeto a su muerte futura.
Porque si
está sujeto al ideal, está sujeto, es un obediente, es un súbdito del capital.
¿Y cómo, pero Agustín, cómo evita uno eso? ¿Cómo puede uno...?
No puede uno buscar recetas. Y simplemente hay que aprovecharse de la evidencia de que es así. Es decir, dejarse sentir que efectivamente la realidad es tan agobiante como todo lo que se quiera, pero nunca está del todo cerrada, nunca está del todo perfecta, y que por ahí siempre queda algo. Y aprender a aprovechar, en lugar de lo que uno sabe, lo que uno es, su nombre, es otro que le queda por debajo, que no es de nadie, que es pueblo, que no es nadie.
Es algo que casi no se puede ni nombrar, casi algo...
No se puede definir, no se puede nombrar, simplemente lo hay, por eso es que la realidad no es todo lo que hay, y siempre hay eso que no existe, pero que lo hay.
A quien sí podemos nombrar, y creo que sí existe y está al otro lado del teléfono, es a una de esas oyentes que le oía en Radio 3 allá por el año 92-93. Judith.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues aquí tienes a Agustín García Calvo.
¡Qué alegría!
Mucho gusto en poderle escuchar directamente y, bueno, pues al otro lado del teléfono y de la radio.
Estabas en el 92 entre los oyentes de Radio
3. Incluso antes, con 15 años, tengo ahora 45, ya escuchaba Caravana de Hormigas, creo que ya existía.
Sí, aquello no es tu duda del 90 al 92, sí. Pues me alegro mucho de oírte, me encuentro por todas partes Como ya decía antes, pues eso, antiguos oyentes que sí. tienen...
Yo creo que, bueno, quería decirle que, bueno, que en una parte siento que me formé un poco con el espíritu de rebeldía de la radio, de poder expresar y comunicar y, bueno, pues bueno, abrirme paso.
Sí.
Si se podía, vamos.
Bueno, ya ves que en cierta medida se podía, porque a mí, por ejemplo, me dejaron subsistir casi 2 años, así que... hay que desear que también a estos de carne cruda ahora, que cuando el régimen está mucho más avanzado y mucho peor, sin embargo, les pueda caer todavía algo de resuello para esa misma guerra.
Bueno.
Judith.
Pues, sí, sí.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, tenemos que terminar, Agustín, pero yo no quería dejar de hablar del himno de Madrid que hizo usted hace muchos años.
Yo estaba en el medio, giraban las otras en corro, y yo era el centro. Ya el corro se rompe, ya se hacen estado los pueblos, y aquí de vacío girando, sola me quedo. Cada cual quiere ser cada una, no voy a ser menos. Madrid, uno libre, redondo, autónomo, entero.
Mire el suelo. Para un hombre que ha escrito contra todo lo que nos limita y todo lo que nos reduce, contra la realidad, me ha sorprendido que fuera el autor de un himno a una comunidad autónoma, a la Comunidad Autónoma de Madrid.
Una tentación memorable. Me buscaron por la calle Princesa, los socialistas que estaban tomando el poder, Joaquín Leguina, Pito Ramos, me fueron a buscar. Y dije yo, esto ningún otro himno podría hacer, pero el himno de la última comunidad autónoma, es decir, que pone el colmo y el punto a este truco de las autonomías, este sí, este lo puedo hacer. Y luego, pues nada, después de un verano de muchas censuras y dificultades por parte de los que me lo habían encargado, el propio Tierno Galván le hiciera intervenir. Sin embargo, pues quedó en la forma que está, y que está ahí, está en el boletín oficial y está ahí a disposición de cualquiera que lo quiera oír. Lo que pasa es que las autoridades, me temo que a nuestros oyentes se la habrán dejado oír muy pocas veces.
No lo cantan la letra. Ahora que se habla tanto de naciones, de estados, de patrias, ¿qué piensa Agustín García Calvo de esta opresión a la que vivimos sometida de identidad?
Es una ilusión tremenda la que pretende que se puede hacer algo contra el poder utilizando las armas del poder. Esto es una cosa que a los amigos más o menos militantes de ellos del principio, pero que no se lo acaban de creer, así nacionalistas o separatistas de un orden u otro, ¿cómo piensan poder hacer nada de verdad contra el Estado utilizando los mismos trucos, las mismas creencias, las mismas fees falsas que el propio Estado constituido? Eso no hay manera. Si se hace algo contra el poder es desde fuera, o sea, de eso que nos queda de no persona. Porque esto es lo último, aparte de políticas, de separatismos y de todos estos errores que hacen que la rebelión piensa que puede utilizar las ametralladoras y las armas del enemigo para lo contrario. Aparte de eso, hay que acordarse de esta nacionalidad que es la de uno mismo. Cuando al principio de este programa os oía hablar acerca de prohibiciones, de la del tabaco, de la cuestión de la obesidad de los niños, pensaba que se queda siempre fuera esto, el terror de lo que uno hace con su propio cuerpo. Es decir, uno, la persona que es el que cree que sabe, aplicando no ya sus caprichos, sino las recetas que ha aprendido del poder y de los medios, trata de imponérselas sobre eso que queda de cuerpo vivo, que no es más que lo que queda, que no es más que lo que no es. Trata de imponérselo y efectivamente ejerce ahí administración de muerte sobre su propio cuerpo. Y de esa manera uno personalmente repite lo mismo que el Estado y que el capital están haciendo por su parte.
Agustín, le voy a pedir que se quede. A usted le gusta la música, ¿verdad? Pues nosotros también podemos hacer una cierta escapada por resquicios que nos da la imaginación y la radio. Nosotros podemos deshacer, reinventar y moldear la realidad más o menos a nuestro antojo. Por ejemplo, él hace así con la mano a Agustín y hace como, bueno, así, así. Déjeme que siga con la poesía. Yo, por ejemplo, puedo subir con usted, podemos subirnos a este coche. Y coger una carretera secundaria que nos lleva hasta un paraje oscuro y perdido en el que se esconde un diminuto club de carretera. Pero un club de carretera en el que el sexo lo hace la música con las orejas de los clientes. Es el club de jazz de mi amigo, el señor Pérez. Que como la temporada pasada me espera en su cabina de pinchadiscos, desde la que me saluda con el brazo y con una canción.
Keeps winding, narrow, wet, and dimly lit. Vainly looking for a crossroad where a weary soul can sit.
Señor Pérez.
Coño crudo, ¿es usted? ¿O esto es una repetición? ¿Esto es una repetición? ¿Esto es una repetición?
No, ya soy yo en carne y hueso, junto a otro ser humano, vivo y campante.
Sí, ya le veo bien acompañado.
Sí, le presento a Agustín García Calvo.
Hombre, Agustín, encantado. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo está?
Qué bueno, como le dejan a uno.
Hombre, eso procuramos todos, la
sí,
verdad.
Sí, a usted, señor Pérez, le encuentro algo alicaído. ¿No será por nuestro reencuentro?
No, eso sí también tiene su parte de culpa. Pero no, es que estaba escuchando a esta mujer, a Abby Lincoln, y por eso me encontraba así un poquito...
Sí, Abby Lincoln, que nos dejó lamentablemente este verano.
Sí, una lástima. Murió el pasado 14 de agosto, muy pocos días después de cumplir 80 años. Que, por cierto, ayer los cumplió otro jazzman, el señor Sonny Rollins.
Son de su quinta, Agustín.
Sí, un poco más jóvenes.
Bueno, pues vamos a echar un trago a la salud de Agustín García Calvo, del cumpleaños de Sonny Rollins.
Usted es que siempre aprovecha la ocasión, ¿eh, crudo?
Bueno, la ocasión la pintan calva, ¿no?
Ha visto, Agustín, viene aquí siempre a robarme el mejor whisky.
Ah. Y brindo también por la memoria de Abby Lincoln, la verdad.
Sí, bueno, es triste que tengamos que esperar a que alguien se muera para honrar su memoria, ¿no cree, crudo? Bueno, le reconozco, yo el primero, ¿eh? La niña es un artista y de pronto nos ponemos como locos a escuchar su música, a leer sus libros, a ver sus películas, es decir, cuando ya no le sirve ni para engordar su ego ni su cartera.
Este mundo es muy extraño, que decía un personaje de David Lynch.
Sí, así somos, necrófilos del arte.
Sí, a usted, Agustín, tampoco le hacen mucho caso en vida, ¿eh? Las instituciones.
No. Usted muérase y ya verá cómo compraremos.
Han desarrollado una táctica que conozco muy bien, que en cuanto aparece en cosas de poesía, en cosas de filosofía, de teatro, aparece mi nombre, vuelven la cara para el otro lado.
Una táctica fantástica.
Con permiso, usted muérase y ya verá cómo le compramos todos los libros, lo que haga usted en su
ya,
vida.
Ya, es posible. Eso están deseando ellos. Siento no complacerles tan pronto como ellos querrían, pero...
Bueno, pero esto de morir tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, con el caso de Abby Lincoln, pues pones las pilas, te vas encontrando con joyitas que habías olvidado, descubres por primera vez y recuerdas, por ejemplo, que esta mujer, además de gran cantante, destacó por su activa participación en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.
Todo eso no podemos decir que se lo debemos a la muerte de nadie, ¿no? Eso son cosas de la muerte, de irse muriendo ahora mismo, como me estoy muriendo, deshaciéndome en pleno programa, dejarme ahí. Pero no,
se está deshaciendo ante mis ojos.
No a la muerte con fecha.
Una cosa, Agustín, usted creó su propia editorial. Por precisamente porque no le hacían caso en vida.
No, la verdad es que entonces me hacían mucho más caso, ¿eh? Entonces publiqué muchos libros estando en París. Me había resistido a publicar durante años y años, pero ya desde allí publicar en España era menos grave, y entonces la verdad es que varias editoriales publicaron cosas mías, sobre todo al final La Galla Ciencia. Lo que pasa es que después me cansé de los tejemanejes de andar con tantas editoriales, y como mi hijo mayor, que estaba entonces metido en el asunto editorial, Joaquín García, se prestó a ello, pues a fines del 79 juntamos esto, sacamos el primer libro.
Lumia y Lucina, ¿no? Lucina es la que sigue en activo.
Sí, Lucina es la misma desde el principio. Desde el libro del lenguaje, que fue lo primero que salió a finales del 79, hasta los otros 70 u 80 títulos que seguimos sacando, aunque no los compre casi nadie.
Bueno, ahí están. Para quien los quiera leer e indagar más sobre Agustín García Calvo, su obra se publica en su propia editorial, Lucina. Oiga, Pérez, pónganos algo, que se nos secan los oídos de tanto hablar.
Pues mire,
écheme algo de Bill Lincoln.
Le voy a poner una grabación. Esto que escuchamos de fondo es del año 61, pues vamos un poquito más adelante, año 90. Una grabación con tipos como Pat Metheny en guitarra y Charlie Hidden en contrabajo. Escuchen.
A figure made of clay, and think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the halls and look. One night I found these magic words in a magic book. If it belongs to you, there's a hand to rock the cradle and a hand to help us stand with the gentle kind of motion as it moves across the land, and the hands I'm clenched and open give supply. So keep your hand wide open if you need anything. Throw it away. Throw it away. Give your love, live your life each and every day. And keep your hand. Cause you can never lose a thing if it belongs to you.
Embelesado me hallo, Pérez. ¿Cómo se llama el tema y el disco en el que aparece?
Through Away es el tema. El disco es A Turtle's Dream, que además es característico de su carrera porque mezcla músicos veteranos y conocidos como Pat Metheny o Charlie Hayden, pero también entonces jóvenes apenas conocidos como Julien Logo, que es saxofonista francés. Y es que a ella le gustaba trabajar con desconocidos, pero claro, las discográficas, en este caso Verve, le exigían grandes nombres para vender discos.
Oiga, no solo se ha ido una gran cantante como como estábamos escuchando, se ha ido también una mujer de armas tomar casi literalmente.
Sí, 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 poco le faltó para tomar las armas en la lucha por los derechos civiles de los ciudadanos negros en Estados Unidos. Sobre todo, se implicó a fondo en esa batalla desde que conoció a Max Roach, ese gran batería del bebop y uno de los músicos más concienciados en esto del racismo.
Vamos a ver, estamos hablando del batería más culto que ha dado el jazz y el tipo que nos descubrió que con una batería se pueden hacer bellísimas melodías.
¿Cómo lo
amo, lo venero, lo adoro.
Bueno,
soy su máximo servidor y fiel seguidor.
Madre mía, a ver si algún día dice eso de mí. Bueno, pues con su amado Roach grabó a Bill Lincoln un disco polémico por su contenido beligerante contra el racismo y la segregación racial que titularon We Insist, Freedom Now Suite. Es decir, insistimos, la suite de la libertad ahora.
¿Y por qué insistía?
Pues porque apenas dos años antes de esa grabación, Max Roach había participado como batería en el disco Freedom Suite de, mira, que antes le comentaba, cumplió ayer 80 años, Sonny Rollins.
Venga, vamos a ver otra vez por Sonny Rollins.
Es que de verdad, o sea, lo suyo es un poco abusivo, ¿eh?
Bueno, me ha dicho usted también que We Insist fue un disco polémico. ¿Por qué? Explíquese.
Pues mire, mejor se lo explico con música. Escuche este fragmento del disco.
Aterrador. A propósito, Agustín, ¿qué le parece esto como quizá traducción musical de su pensamiento contra la realidad?
Es una manera de decir no. Ella lo grita, es una manera de decir no, por tanto, muy interesante. Yo, desde luego, no tengo fe, ¿eh? Yo, como no tengo fe en nada, pues tampoco en la posibilidad de que es de dentro de la realidad, dentro del poder, dentro de esta radio, dentro de los medios, incluso la televisión, todavía más tremendos, se puede hacer algo contra la propia realidad.
Hay que hacerlo fuera de eso.
Pero ¿y lo gusto que se queda uno después de este grito?
Claro, sí, efectivamente, para eso puede servir. Bueno, y ahí a nadie puede impedirle que se quede a gusto.
Claro,
que no pase bien un ratito. Pero vamos, el caso es que no se confunda la mano izquierda con la derecha. No es eso.
Pero a veces hay algo derrotista en su discurso, Agustín.
¿Algo de...?
Derrotista. Como de, bueno, que no se puede hacer nada. O no se puede hacer nada en, en donde vivimos.
Hemos estado hablando un rato al revés.
Sí,
he dicho que la alegría consiste en que, en contra de aquellos que nunca es del todo, nunca está cerrado. Esa es la alegría. No, ni no la esperanza, la alegría, ¿eh? Porque
bien, bien.
Esperanza y miedo son para ellos, para los negociantes.
Bueno, escuchábamos a Abby Lincoln poseída.
Sí, sí, en este caso por la rabia. Forma parte del tercer movimiento de la suite. Protesta, es el momento más virulento. Y segunda parte de la suite, que comenzaba con un movimiento que se llamaba plegaria y terminaba con un canto a la esperanza titulado Paz, que escuchamos.
Oye, ¿por qué se produjo la polémica? ¿Por esta forma tan extrema de cantar a Abby Lincoln? Ay, que escandalizó a los críticos.
Había algo más. Esta visceralidad primitiva de la música, esta rabia desatada, era una traducción musical de las tesis violentas de Malcolm X y un posicionamiento por la línea dura de la lucha frente al pacifismo de Martin Luther King. Hombre, la polémica también fue interna, le cuento, porque entre los participantes del proyecto, el letrista que trabajaba con Max Roach, Oscar Brown, terminó abandonándolo porque no estaba a favor de un mensaje tan radical.
Mensaje, por cierto, que creo que también está en la portada.
Sí, sí, bueno, pues para quienes no puedan verla, son tres personas negras apoyadas en una barra de bar, mirando a la cámara, y detrás un camarero blanco, que hace referencia a unos sucesos que habían tenido lugar unos meses antes de la grabación del disco en febrero de 1961. En un comedor de Carolina del Norte, cuatro estudiantes negros que se habían sentado en la barra fueron, digámoslo así, invitados a abandonar el local, así que sería una buena durante meses hasta que consiguieron que el local dejara de segregar a los clientes negros.
parte de la lucha que hicieron en conjunto esta pareja musical y sentimental que formaban Max Roach y Abby Lincoln. Abby Lincoln nos acaba de dejar en este agosto pasado, y yo, como sabía que íbamos a hablar de esta gran mujer y esta gran cantante, me he permitido traerle otro de los discos que hicieron juntos.
Vaya,
pues, que hicieron precisamente un año después de la grabación de We Insist.
Pues este no lo conozco, así que sorpréndame.
Pues mire, se llama It's Time, se grabó en 1962 y es Max Roach con su coro y orquesta y la voz de Abby Lincoln. Lonesome Lover. Agustín García Calvo, el señor Pérez y un servidor se van a quedar aquí en el Club de Jazz escuchando tranquilamente música y dejando que el tiempo corra, se estire y se deshaga. Pero nosotros tenemos que despedirnos de ustedes, vosotros. Agustín García Calvo, dígale adiós a sus oyentes.
Bueno, adiós, no
hasta
quiero
otra,
decir eso,
hasta
parece
otra,
pensar en futuro también.
Bueno, pues dígale.
Que no pasa nada, que no hay tiempo, que es mentira todo lo que les cuentan. Y si lo recuerdan, pues así a lo mejor vivieron un poco más.
Pérez.
Dígame.
Que la radio le acompañe.
Hasta mañana.
Y a vosotros también, que la radio os acompañe. Todo es mentira, incluso lo que yo os digo. Bueno, sobre todo lo que yo os digo.